Cambio. Dólar, euro, reales. Cambio. Pago más.
Cambio.
Dólar, euro, real, cambio.
Fuera de agenda, cambio. Cambio. La oral agresiva. Pedro acomoda. Pancho García sería. Cambio. Fuera de agenda, cambio, cambio. Oficina de trabajo de mierda. Música, ficción, cambio.
Fuera de agenda. Un programa con peso propio.
Scioli promete continuidad con cambio o el cambio sin riesgo de volver al pasado.
Sí.
Macri forma parte de la fuerza Cambiemos.
Sí, la alianza, como le dice Scioli.
Pero la palabra es Cambiemos.
Sí.
Y hasta hace poco Sergio Massa promocionaba el cambio justo.
Mirá.
Informe especial fuera de agenda, primera parte. ¿Qué demonios quiere decir cambio?
Si llego a ser presidente, vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido.
Yo puedo darte a vos el cambio que esperás, pero sin los riesgos del pasado.
Yo estoy seguro que la Argentina que viene necesita un cambio justo.
Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora.
Nuestro país ha cambiado bastante, pero necesitamos cambiar aún más. Pero cambiar sin volver al pasado.
De eso se trata el cambio justo.
¿Y qué quiere decir cambio? Primera parte de este informe, metidos en la intriga, fascinación, en qué tiene la palabra cambio. Y ahora vamos a su más primitivo origen. Y queremos hablar con Santiago Kalinowski, que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Y pocas veces lo deben haber llamado por una pregunta tan trivial, pero nosotros vamos a debutar en ello. Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra cambio, que se ve que genera, por su significado más amplio, político, social, una atracción, un apego en los políticos y en la sociedad? Pero queremos ir al origen, al, no sé, a la etimología de la palabra cambio.
Sí, cambio no es una palabra patrimonial latina.
Ajá.
La palabra que existía en el latín clásico para todos los significados que hoy le asignamos a la palabra cambio era mutare.
Claro.
Después, como un préstamo del celta, del céltico, la palabra mutare empezó a perder terreno en relación al préstamo este del celta.
Sí.
Y de hecho, en todas las lenguas romances, en el francés y demás, predominó cambiar. En el francés, ajá, en el español y demás. Mutar quedó para unos usos especiales.
Claro, sí, quedó más
vinculado. Y originalmente, aparentemente, venía con un significado de trueque, de trocar, usado en las operaciones comerciales.
Claro, claro, de hecho también tiene la aplicación de, está desde el intercambio comercial hasta la aplicación del cambio en cuanto a moneda, digamos, ¿no?
Claro, es decir, se generalizaron las acepciones, cambio es todo, una persona cambia, el clima cambia, todo cambia, digamos, esa es la palabra que abarcó todas las viejas acepciones que estaban dentro de la palabra mutar, y ahora para darle el significado nuevamente de trueque, hay que ponerle un prefijo, intercambio, para volver a hacerlo más específico, porque la palabra asumió todos los significados generales de
o
la
sea
palabra
que
cambiar.
El término cambio que nosotros utilizamos hoy tiene un origen del céltico.
Claro. Y muy temprano, ¿no? Ya en el siglo II después de Cristo aparece en autores cambiare, en Apuleyo y otros autores del siglo II, y de ahí fue avanzando, donde finalmente hasta llegó a través del francés al inglés, ¿no? Change en inglés viene de la misma palabra que cambio en español, solamente que tardó más tiempo. Los primeros usos documentados en el inglés de la palabra change son aparentemente del siglo XIII.
Interesante, o sea, me estoy metiendo un poco en el laburo del lingüista. Ustedes se ponen a revisar documentos para encontrar, no sé, esto es pregunta, ¿no?
Sí.
Para encontrar la primera aparición de un término.
Bueno, claro, eso es algo que se hace y yo no lo hice, digamos,
no.
Pero los diccionarios, por ejemplo, Merriam-Webster suele poner el primer uso documentado. Después, hay especialistas en esto, los etimologistas. Entonces, el más grande etimologista de la historia de la lengua española se llamaba Joan Corominas y de ahí salió la información que les estoy dando. Pero sí, es un trabajo, muchas veces es un trabajo que se pierde en una oscuridad ahí documental, y hay que empezar a compensar los agujeros documentales con deducción.
Claro.
Porque hay muchas reglas, todas las reglas de cambio lingüístico y fonético se pueden sistematizar y se pueden, entonces los lugares vacíos se pueden reponer. Pero eso también da lugar a veces a especulaciones un poco tirantes, digamos.
Estaba pensando cómo queda ahora desfasado todo lo que tiene que ver con mutación, que sería el concepto actualizado de...
Claro, mutación, lo que pasó fue que se fue reduciendo su uso y quedó ahora como especializado en determinadas cosas.
Sí, suena más a organismos que mutan,
claro,
o a virus.
Una persona no muta, una persona cambia, qué sé yo. Antes era muy feliz y ahora es un poco más sombrío. Bueno, cambió, pero uno no diría mutó.
No, aparte no. Imagínate, continuidad con mutación, propone Scioli.
O claro,
mutemos no. El espacio político de Mar.
La mutación,
la mutación justa.
Suena a mutación genética.
Bueno, ¿no? De ahí está X-Men,
claro,
¿no? Los mutantes.
X-Men.
Claro.
Exacto.
Exacto. Qué interesante, la verdad. No tenía la más mínima idea.
Buenísimo.
Y pensar que hoy está tan presente, ¿no? Creo que se debe decir más o menos 20.000 veces por día desde
bueno,
los...
claro, porque es una palabra en el fondo un poco vacía, ¿no? Porque se puede aplicar a tantas
claro.
cosas distintas.
Y puede ser para un lado o para el otro.
Claro, que semánticamente es una palabra con poco peso específico, digamos.
Claro.
Entonces, eso hace que, bueno, es una idea muy general. Una idea muy general y muy inespecífica.
Esto que estás diciendo no podría tranquilamente ser un editorial político, pero estás haciendo una descripción técnica.
Sí, sí, digamos, estoy haciendo la descripción técnica de los rasgos semánticos presentes en ese verbo. Hay verbos todavía más livianos desde el punto de vista semántico, como por ejemplo el verbo ser, que es prácticamente nada, prácticamente no tiene significado. Todo se lo conoce en lingüística como verbo ligero, y es simplemente como un vínculo entre dos cosas, esto es tal cosa.
¿Qué otro verbo ligero te acordás?
Bueno, verbos ligeros, ser, estar, son los más clásicos.
Claro.
Después hay verbos que están presentes en tantas cosas que tienen necesariamente que ser poco específicos en su significado, como el verbo poner. Uno pone música, uno pone la taza, uno se pone
la ropa.
Contento, ¿verdad?
La ropa.
Uno se pone la ropa. Entonces, poner en sí mismo no puede tener un significado muy específico. Porque
claro.
Si no, no se podría aplicar a tantas cosas diferentes, materiales, inmateriales, emocionales, psicológicas, de todo. Y con cambiar pasa un poco eso.
Estamos hablando con Santiago Kalinowski, que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, para meternos en el corazón de la palabra cambio, que en los dos espacios políticos que se disputan la presidencia, o los tres hasta hace muy poco con el cambio justo de Massa, la habían puesto ese término en el foco. Yo tengo una última pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que ver con esto, porque vos recién contabas el recorrido de una palabra que de golpe se mete en una lengua y termina teniendo un determinado rol, reemplazando lo que hasta hace un tiempo era propiedad de otro vocablo, de otra expresión, como sí. Este caso cambio a lo largo de los siglos reemplazó a lo que venía de mutare.
Sí.
¿Yo puedo inventar una palabra? O sea, mi sueño como persona, como ser humano, y por eso hago periodismo, es poder inventar una palabra.
Sí, y que la reconozcan. Bueno, eso es algo...
No sé si que la reconozcan, por lo menos saberlo yo, que a nadie lo había puesto. No. Sí, pero se puede, porque ¿cómo?
Tiene bueno, que... porque imagínate que si vos inventás una palabra y de repente en 15 años hay 300 millones de personas que usan esa palabra... No, ya está, digamos, es eso.
Claro,
la palabra es eso. Una palabra es una cadena convencional de sonidos que una comunidad lingüística se pone de acuerdo que significa tal cosa. Eso es el significado de una palabra.
Ocurre que una palabra no debe tener un autor individual reconocible, no. Porque lo valida una comunidad.
Es necesariamente el acuerdo que hay entre... muchas personas, por eso no puede cambiar tan rápido y por eso también tampoco se puede detener el cambio. Es decir, ese acuerdo tiene que ver con las necesidades comunicativas de una comunidad que pueden ir cambiando a lo largo de la historia porque cambian las condiciones históricas. Entonces, todo tiene que ser igual a sí mismo, pero también tiene que ser posible que cambie para adaptarse a nuevas condiciones. Esa dinámica tiene su propio ritmo. Entonces es un poco fantasioso pensar que un individuo, una institución, va a poder intervenir en un proceso que es natural.
O sea que no, como objetivo de vida lo cambio.
Y que tienen que pasar años.
Podés inventar hacer una acuñación y si eso prende y lo empieza a usar la comunidad lingüística, no va a haber más remedio que aceptarlo. Le moleste a quien le moleste.
¿Pero cuánto tiempo? ¿Tiene que pasar un tiempo largo? ¿Años?
Tiene que pasar el tiempo que le lleve a hacerse conocido. Yo creo que si vos querías acuñar una palabra en el siglo XIX te iba a llevar mucho tiempo. Las condiciones de hoy del uso de la lengua pueden efectivamente acelerar mucho ese proceso. Porque de repente algo se hace muy famoso, se viraliza, se aparece en la internet, que la gente lo empieza a usar muchas veces en sentido irónico, y un día lo deja de usar en sentido irónico y quedó, ¿no? Y eso puede pasar, me parece, a un ritmo mucho más veloz, pero no se puede calcular, no se puede diseñar. Es algo que decide el anonimato de la comunidad lingüística.
Interesantísimo, Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Gracias por ponernos en autos respecto de la palabra cambio, de cómo se gestó, de cómo apareció en nuestra lengua a lo largo de los siglos. Y después también gracias por bajarme del caballo de esta idea, ¿no?
Yo por te lo diría menos, que podés abrigar ese sueño. O sea que no depende de vos, depende de una cosa muy difícil.
Bueno, por ahí tengo que convencer a estos 4 o 5 que están al lado mío y ahí empezamos.
Y ahí empieza, sí, toda la revolución así empieza, creo que de a poco.
Gracias, Santiago.
Bueno,
un abrazo.
Hasta luego.
Así cerramos esta primera parte diseccionando la palabra cambio que está recontra, ultra, hiper presente en todos los spots políticos, en todas las campañas, hasta en el nombre de una de las fuerzas políticas, continuidad con cambio, el cambio sin riesgos, dice Scioli, cambiemos, dice la fuerza política de Macri, y cambio justo, decía Mauricio Macri, y en Twitter lo dice Massa. Sergio Massa, y en Twitter lo escracharon a Del Caño porque había ido a una casa de cambio, pero bueno, tampoco sean así con Del Caño, se compró $200 para irse a un congreso. Esta es la primera parte, ahora viene otra más profunda en instantes, no se lo pierdan, esto es fuera de agenda, Radio Ledo Online, no es Aspen, no es Blue, atención.
Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida.
Pero bueno, masajes.
No, perdón. No pasa nada.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Segunda parte del informe especial Cambio en Fuera de Agenda.
¿Hay más?
Pasó Santiago Kalinowski contándonos etimológicamente el origen de la palabra cambio.
Muy interesante la charla.
Semánticamente, qué aspectos tiene, por qué gusta y se usa tanto. Y ahora queremos ir al aspecto individual, psicológico, del cambio. Me imagino, esto es una presunción, que todo aquel que va al psicólogo en algún momento o va por eso o durante la terapia se enfrenta con situaciones que quiere cambiar.
Modificar.
Me imagino relaciones de parejas donde hay uno que le reclama al otro que cambie.
Sí, vos no eras así.
Gente que quiere cambiar algo de su vida.
Quiero mejorar.
Que le cambia de golpe porque no lo puede manejar. La situación, voy a decir una gran obviedad, del cambio está recontra permanente. Por eso, en esta campaña electoral, donde el cambio, un poco, mucho, del todo, justo, está tan presente, queremos bajarlo a tierra, porque más allá de un país que se habla si tiene que cambiar mucho o no, poquito o nada, vamos a meternos con qué tiene el cambio cuando lo bajamos a los seres humanos. Tiene de fascinante, de problemático, de desafiante. Y le vamos a tirar el fardo a Beatriz Goldberg, que es psicóloga y escritora especialista en crisis individuales, de pareja, familiares. Ha escrito más de 20 libros.
¡Epa!
Me imagino que se la pasa analizando cambios elegidos, abruptos, dados.
Habrá visto cambios.
Beatriz Goldberg, Jairo Stracha, te saluda Alejandro Ansaldi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto hablar con ustedes. Sí, te estuve escuchando recién la iniciación y es verdad, es fascinante, ¿no? Es tan fascinante la palabra cambio que yo la usé incluso en mi primer libro, Estoy a Tiempo Todavía, que decía, hay una bajadita, cómo convertir las crisis en motor de cambio. Quiere decir que uno quiere el cambio, uno quiere el movimiento. Cambio es igual a movimiento, es igual a acción, es una actitud activa frente a la vida, ¿me entendés? Y es como que el otro sería, el antónimo sería lo cerrado, lo aquello que yo no puedo hacer nada, como que espero de arriba que me venga me llueva una cosa nueva. Viste que cuando vos te encontrás con alguien por la vida, así te dicen, y vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo pinta. Esa es una actitud pasiva, donde yo estoy esperando que el cambio venga de afuera o que el otro, o vemos como si la realidad elige por vos.
Pero, perdón.
Sí, sí.
Estamos asumiendo que estar predispuesto al cambio es positivo y que ver cómo pinta es negativo, o porque tranquilamente alguien que esté muy relajado y digo, veo cómo pinta, por ahí está muy armonizado, muy bien, y alguien que todo el tiempo quiere cambiar está como alterado, no sé, estoy preguntando.
Claro, digamos. No, Ever, es bueno lo que vos preguntás. Bueno, el cambio es bueno por el cambio en sí, pero no es bueno estar permanentemente mutando. O sea, lo que sería, lo que vos decís sería como un extremo, es bueno lo que decís, porque sería como que vos querés todo el tiempo ser otro, o todo el tiempo no te gusta disconformismo, ¿no es cierto? Pero cuando uno tuvo una, por ejemplo, acá en el país o en la persona, uno está estático, queda siempre, hace lo mismo, vuelve a hacer lo mismo, da el mismo resultado, y vos querés, vos ves que más de lo mismo es igual, ¿viste? Como cuando uno dice, más de lo mismo es igual. Y entonces cuando vos ves que mucho tiempo vos no tomás una actitud activa, el otro, y vos elegís acá, bueno, pon el voto, nosotros tenemos la posibilidad de elegir, aunque sea que el otro empiece a cambiar, y vamos a cambiar todos, ¿no? Cuando se mueve una pieza del rompecabezas, se mueve todo así, ¿no? O el dominó también, ¿viste? Se va cayendo todo en dominó, o al revés, vamos a levantando con la ficha de dominó una torrecita. Nosotros podemos cambiar. Es bueno, no el cambio por el cambio, pero sí el cambio indica movimiento, acción, como que quiero salir de la situación lo mejor posible y crecer, aprovechar las crisis y como motor de cambios, o sea, aprovechar todo lo malo que tuve para saber qué cambia, porque además es muy bueno el cambio, no permanente, pero sí hay actitudes de cambio, no cambiar por otro, porque uno a veces tiene miedo, incluso cuando vienen a terapia, vos bien dijiste, es para buscar un cambio. Pero siempre les digo a los pacientes que vamos a cambiar, que no se preocupen dentro de las notas musicales de cada uno, o sea, no vamos a cambiar rotundamente, no los cambio por otro, a veces la gente tiene miedo de ser otra persona, no, estamos dentro de la misma persona buscando las fortalezas y ir para adelante con esas fortalezas, y el cambio es una palabrita que nos gusta por eso.
Justamente eso te quería preguntar, Beatriz, sin querer meterme en política, porque no es el espíritu de esta nota.
Sí.
Que esos cambios a muchos les generan miedo, ¿no? La palabra cambio, cambiar, genera un miedo en gran parte.
Claro, genera un miedo,
la gente.
A dejar de ser uno, a ver si me cambian por otro, a ver si o me cambia de pareja, o vos decís, bien, bueno, vamos a hacer una terapia de pareja y uno quiere que el otro cambie. Lo que pasa es que si uno sigue igual, de la misma manera, es totalmente igual. Entonces es como que vos para cambiar algo tenés que hacer un movimiento, y ese movimiento hace que el otro también cambie por otra cosa y se genere otro tipo, un circuito de comunicación diferente. Por ejemplo, yo quiero que mi pareja haga un cambio, no le digo nada, sigo igual, hago lo mismo, le pongo esa misma cara, le digo las mismas cosas, volvemos a tener el mismo resultado durante años. En cambio, si yo me enfrento, me doy cuenta, cambio de actitud yo, y además le sé pedir al otro lo que quiero y puedo darle propuestas diferentes, podemos cambiar el vínculo sin cambiar a la persona.
Ahí quiero hacer un paralelo que podés deshabilitar inmediatamente si querés.
Sí.
Está el planteo histórico de las parejas de vos ahora me pedís que cambie porque cuando me elegiste por esto mismo que querés que ahora cambie. Y a nivel de un país, tranquilamente, podés tener un determinado gobierno, fuerza política, al que votaste por una determinada cuestión, y ahora querés, o por algo parecido a eso, por lo que lo votaste, que ese gobierno cambie. O sea, ¿en qué momento, por ahí los que cambiamos fuimos, o los que estamos en una pareja, o los votantes, o los que estamos pidiendo al otro que cambie, somos nosotros los que cambiamos nuestra perspectiva y ahora lo vemos distinto? Porque me imagino que el cambio es un ida y vuelta, digamos. ¿Él cambió o yo cambié de mi lugar y ahora lo estoy viendo desde otro lado?
Los dos cambiamos. Generalmente las parejas cuando vienen, por ejemplo, a consulta, a veces les molesta algo que tenían idealizado del otro, les gustaba porque era algo diferente o les parecía. A veces hay toda una idealización de que me gusta esto del otro. Por ejemplo, si yo soy muy, no sé, tímido, tengo una persona extrovertida que habla todo el tiempo, qué sé yo, me fascina eso porque lo siento diferente a mí o siento que me va a hacer bien. Pero cuando es totalmente diferente a mí, el otro además acrecienta, porque no te olvides que uno se instala en eso y lo hace más agudo. O sea, si la persona, el otro, que era un poquito extrovertido, no sé, o era gimnasta y hacía dos veces por gimnasia por día, por ejemplo, después hace 10 y encima exacerba todo, ya me termina molestando porque ya lo veo totalmente distante a mí, ya no lo idealizo, ya veo que no es lo que yo quería, ¿no? Entonces ahí es cuando el otro, cuando uno pone en el otro cosas que el otro no tiene o expectativas. Eso es en el gobierno, esto es, digamos, con la pareja, esto es con un trabajo. Cuando yo pongo, bueno, el trabajo este me va a cambiar todo. Si yo, a mí me falta esto, yo con esto voy a tener todo. Y esa expectativa es la que te hace daño.
Estamos hablando con la psicóloga y escritora Beatriz Goldberg, metiéndonos en los entreveros del cambio desde lo individual hacia lo general. Estamos en una campaña electoral donde todos hablan de cambios, o sea, habría como un consenso de que se va a votar cambio. Nadie sabe qué es.
Y que está bueno.
Pero Scioli
pero
dice,
hay uno que cambia, que propone más cambios.
Claro,
que
sí, otro, sí. A eso quería ir, porque hay como un consenso de que la palabra cambio está en la urna.
Sí.
Pero uno dice, cambia, pero deja casi todo, o cambia un poquito, o cambia como yo te digo, y hay otro que desde la fuerza, desde el nombre, es cambiemos, parecería un cambio más grande, más brutal o más radical.
Claro, bueno, porque también está el yo cambio, pero voy a cambiar hasta donde, bueno, sin meternos en política mucho, pero una cosa es que yo te diga a vos que vos vas a, yo, vos cambia, vení que yo te voy a ayudar al cambio, pero voy a cambiar de acuerdo, dependo de otro y de la sensación, no te doy la seguridad. En cambio, un otro que aparentemente, más allá, yo no estoy hablando de realidades, sino de lo que uno siente, que el otro va a cambiar de acuerdo a sí mismo y tiene como el toro por las astas como para hacer y lograr que vos hagas esto. O sea, no dependiendo también de unos vaivenes, porque cambiamos, pero quiero seguir con el mismo modelo, no es lo mismo que cambiamos y quiero cambiar todo y algunas cosas buenas quedarme, porque tampoco es bueno cambiar totalmente un 100% todo, porque alguna cosa puede estar bien, que es lo que él dice, lo que está bien lo dejamos y lo que no está bien cambiemos. pero que la gente, la idea de movimiento o de estaticidad le molesta en general, después de muchos años. Por supuesto que da tranquilidad, a otros le da miedo, o sea, otros dicen, bueno, mal que mal, no tengo para comer esto o lo otro, o no me va bien esto o lo otro, pero o no sé, o mis hijos tienen esto, tengo tal plan, y esto me habilita a estar bien. Ya lo conozco. Esto es como cuando te duele la cabeza, ¿no es cierto? Vos ya sabés lo que es un dolor de cabeza, lo que tomás, cuánto tiempo te duele, controlás eso. Entonces la gente, lo conocido le da tranquilidad, lo cual no quiere decir que es bueno la tranquilidad, pero es como que o te aprieta un zapato, vos sabés que este zapato te aprieta hasta ahí.
Era claro.
Entonces, bueno, por eso nos gusta la propuesta de un cambio como más te acompañamos, acompañame, como una actitud donde, bueno, es algo diferente, ¿no?
Y esto ¿cuántos de engancha. ¿Cuántos de todos los pacientes que has tenido en tu vida, Beatriz, cambiaron durante las sesiones, durante la terapia a lo largo?
¿Porcentaje?
Cambiaron todos un poco. Conmigo sí cambiaron. No es que sin soberbia, pero
cambiaron. Pueden haber cambiado para mal también.
Claro, cambiaron. Ahí está, por eso, cambiaron. Hicieron movimientos y donde se animaron a hacer un cambio de vida, que no quiere decir siempre por lo moderno ni mejor, sino dentro de lo mismo encontramos, porque a veces hay cosas dentro de uno que uno le da miedo utilizar, porque no sabe que lo tiene, recursos. Y estos recursos están adentro y cuando uno tiene la fortaleza de verlos, te ayudan un montón, ¿no es cierto? Y trabajamos con las debilidades, por supuesto, para amansarlas y saber lo que necesito, ¿no? ¿Viste? Y ahora que viene un año nuevo, justamente un refrescamiento, que no podemos cambiar todo, pero tenemos que chequear qué nos sirve, qué no nos sirve, claro. Por qué no hicimos. Es como un balance, ¿no?
Sí, me imagino que debe ser como que estamos como Argentina, ya haciendo una gran filosofía barata, en el medio de una situación donde vamos como pareja a tu consultorio, Beatriz,
sí.
Y estamos viendo si hay chance de que cambien un poquito los dos para seguir con la relación, o si vos te das cuenta y ya estás pensando como terapeuta que en realidad la relación no va para más y hay que hacer un cambio, pero de pareja directamente. Me parece
claro,
que
bueno,
el país está como en eso, ¿no? O deja de ir a gimnasia tanto tiempo y le da más bola a la novia o al novio, o me parece que cambias, te llevas las cositas, te vas de tu casa.
Claro. Bueno, hay que ver qué grado, digamos, de cambio hay. Y hay veces que uno está tan enfrascado, mucho individualismo en lo de uno, que uno ni se mete en las necesidades del otro, uno no da al otro nada. Y es como que, bueno, la pareja es sospechosamente independiente, ¿no? Y pero es bueno a veces, pero vos sabés que haciendo a veces cambios de uno hacia el otro, toda la pareja cambia un montón. Entonces hay que recontratar, ¿viste? Como un contrato de alquiler, salvando las distancias y haciéndolo más espiritual. Uh-huh. Cada pareja también tiene que reelegirse, recontratarse y no dar por sentado nada. Uno tiene un prejuicio sobre el otro, no sé. Si no le gustaba que lo vaya a buscar a la oficina a los 20 años, pienso que a los 35 tampoco. Pero la persona ya cambió, no le gustaba el color verde y ahora le encanta. O sea, la persona va mutando, va necesitando otras cosas, son etapas de la vida, hay que reacomodarse. Y si uno está con el contrato viejo, está out. Es decir, hay que recontratar. Y cada pareja tiene su contrato de acuerdo a sus cosas. Ahora, a veces los dos te cuentan una película diferente.
Claro.
La idea es que cada una tenga una película más o menos parecida de lo que le pasa al otro, ¿no? Porque a veces uno no dice nada y tiene una película y un día determinado dice, me voy, y el otro dice, pero ¿por qué? Si estábamos bárbaros. Eso pasa a veces, ¿no?
Beatriz,
porque nunca se planteó nada.
Beatriz Goldberg, si consigo y puedo, te llevo a la Argentina al diván. Pero está complicado. Así que, Beatriz Goldberg, psicóloga, escritora, más de 20 libros, gracias por sumarnos esta mirada desde lo cotidiano, desde lo individual y desde la psicología a todo el tiempo que nos estamos enfrentando a cambiar un poco nada, a la fascinación que genera el cambio, al miedo que genera el cambio, a la tranquilidad que genera lo conocido, pero también a lo negativo que puede tener acostumbrarse a lo conocido. Con esa ensalada en la cabeza queremos acercarle más confusión a los votantes de la Argentina con otra perspectiva. Así que te lo agradecemos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y es bueno, a veces de la confusión, de la crisis, sale un estallido positivo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Nunca te canses de soñar, nunca te canses de votar. mano y vayamos juntos. Y construyamos esa Argentina que soñamos para nosotros y nuestros hijos.
Dale, Romeo.
He venido desde lejos a un debate, a pelearme por ti. Solo quiero ser tu dueño.
Yo te quiero pedir el voto, pero yo también te quiero decir que no te importe lo que te digan. Nunca te des por aludido. Y si te dicen que no podés o no creen en vos, no te sientas vencido.
¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas?
¡Cántale, Luis!
Este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina.
Me llaman el Rey Supremo.
Cuando pongas la boleta, decí: sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y pedí con lo que todavía no llegó, con más fe y esperanza que nunca. Sí, con más fe y esperanza que nunca.
¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra.
Soñar tiene que ver con el amor, y el amor es siempre más fuerte que el miedo. Por eso les pido que no nos tenemos que resignar ni tener miedo.
Pero vente conmigo.
Bueno.
Por eso ahora a mis viejos les digo: este piloto del Pellegrini está por llegar a ser presidente de la nación argentina. Nadie daba dos mandos.
Soy un macho de hombre. Mis rivales no me pueden vencer. Ya yo no quiero la soledad.
Ahí está la verdad, ahí, en que cada uno de nosotros alcance su plenitud.
Decide ya, ¿cuál de nosotros, con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la
voz. Porque soy más confiado, el que es más previsible, el que tiene muy claro a dónde se va la Argentina en la próxima etapa.
Somos cuatro, pero vente conmigo.
Es que cada uno sea feliz.
Una bachata de titanes.
Sentimiento, mami.
You need this in your life.
Ay, qué envidia.
How can a king fear soldiers?
Tu bajime, mami. Tu vaya tú, pa' ti. Ah, Melissa. Hijo mío,
que hoy se ve.
Eso es una cosa. Suéltale tu verbo, Mayimbe.
No le tengo miedo a nadie. Y en esta batalla yo seré ganador. Mi corazón es el culpable. Aunque por ti tenga una pena de amor. Tu Mayimbe está cantando. Deja el jueguito y no me hagas un
No es esto para no llores por mí, Argentina, es no llores por mí, the world.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.